Faltan 9 minutos del mediodía y ya estamos aquí en los estudios de Radio El Espectador, con Julia Galcerano, que es médica internista especializada en VIH y en el uso de sustancias. Es integrante de la directiva del Sindicato Médico del Uruguay y coordinó la Comisión de Adicciones de esa gremial, de ese gremio, convocada por primera vez en el sindicato para considerar la regulación del cannabis. Además, es una de las coordinadoras del curso de cannabis medicinal que se da en el Sindicato Médico del Uruguay. ¿Cómo le va, doctora?
Buen día, Pablo, muy bien. En realidad te quería aclarar algo primero. Yo fui integrante de la comisión directiva 2 veces,
sí,
cuando justo estuvo toda esta... como en el 2012 se alargó la posibilidad de la regulación de la marihuana. Ahora sí integro, soy responsable de la parte de adicciones del sindicato.
La comisión, se llama así, Comisión de Adicciones.
Comisión de Adicciones del sindicato.
Bueno, la idea de la entrevista es que, bueno, tras la aprobación a nivel del Parlamento, como todos saben, de la ley que regula la producción y el consumo de cannabis en Uruguay, después se promulgó un decreto reglamentario en el cual se especifica muy bien el uso terapéutico del cannabis, los médicos de Uruguay, de este país, se enfrentan al desafío de poder incluir la marihuana en su práctica profesional. Por ese motivo, el Sindicato Médico del Uruguay va a realizar este año, creo que es en abril, ¿no? En abril, cursos de capacitación médica sobre medicina canábica. Se trata de un proceso de educación para formar a los médicos, cualquiera sea su especialidad, practicantes internos de medicina avanzados y enfermeros universitarios, ante la posibilidad de prescribir cannabis medicinal a sus pacientes. Yo calculo que este curso, que acá tengo la fecha, usted me corrige si tenemos bien los datos o no, es un curso que va a comenzar el próximo sábado 23 de abril y luego se van a desarrollar cursos cada 15 días todos los sábados, y obviamente es ahí en el Sindicato Médico donde los profesionales se pueden inscribir. Calculo que no debe ser fácil tomar la decisión de capacitarse o asesorarse, capacitarse en un área de la medicina que aquí en Uruguay es absolutamente nueva, ¿no? Calculo que vaya desafío para un médico o para un profesional de la salud.
Sí, realmente. Es así. De cualquier manera, nosotros, a partir de la ley y a partir del decreto, viendo que en realidad la responsabilidad de prescribir cannabis recae en el médico, y sabiendo que, bueno, que es algo que puede servir para los pacientes en sus distintas manifestaciones de problemas de salud, fue que pensamos esta idea y que organizamos este curso, que las fechas que tú dijiste son exactas, con la gente de ICERS, que es el Instituto para el Estudio de la Etnobotánica y Investigación y Desarrollo, donde está la doctora Pairave como representante del país, sí, y con la Junta Nacional de Drogas. Y pensamos eso, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con los médicos? ¿A los médicos les va a interesar esto nuevo? Esto que en realidad no hay una forma de industria atrás. Esto que... Pero lo interesante, Pablo, es que sí, nosotros empezamos las inscripciones el 1 de febrero. Y
hace muy poco,
¿sí? Y puedo decir con orgullo que hay 40 y pico inscriptos, tenemos un grupo limitado de 120. Y eso en realidad nos dio, bueno, decir, qué bien, porque, a ver, en el gremio médico respecto al cannabis están las mismas percepciones que tiene la gente.
Claro.
¿Por qué? Porque nosotros hasta ahora el cannabis lo teníamos como droga de abuso. Tenemos las otras propiedades.
Exacto.
Entonces hay que, un poco, lo que nosotros decimos, ustedes tienen el programa, se llama Rompecabezas, entonces decimos, bueno, hay que cambiar cabezas y que explicarle que, bueno, que la gente que piense que esto puede servir tenga el conocimiento y que lo pueda manejar desde todos los ángulos, ¿no? Porque hay que ver que el cannabis puede interferir, puede interaccionar con otros medicamentos que esté tomando la persona que los use. Hay que ver cuál es la vía que uno le va a administrar. No es la misma para todos los pacientes. No hace el mismo efecto en todos, como cualquier otro medicamento, no es la panacea tampoco.
Claro, sí, sí.
Entonces, todo eso es lo que nos va a llevar a traer gente, expertos internacionales con referentes nacionales, ¿no? Pero gente que trabaja en este tema desde hace mucho tiempo y que tiene experiencia clínica y experiencia en investigación.
Porque básicamente el error es creer que se dice cannabis y enseguida se asocia con fumar marihuana, fumar porro, es eso. El cannabis es fumar porro. Y hay usos industriales y hay usos medicinales,
sí, sí,
que no son para nada nuevos. Son novedosos aquí en Uruguay. Y yo quiero entrar en eso. ¿Qué tipo de enfermedades se pueden llegar a tratar? Eso para que la gente sepa que en un futuro no muy lejano, cuando la ley esté en plena vigencia, van a poder ir a X cantidad de médicos que ya van a estar lo suficientemente formados y van a poder pedir otro tipo de tratamientos. Pero ¿qué tipo de enfermedades, cuáles son las más habituales que se tratan con cannabis y cómo se tratan? Porque la gente, insisto, tiende a creer que marihuana es solo para fumar y de pronto hay muchísimas formas de suministrar o aplicar marihuana. ¿Y qué tipo de marihuana es? ¿Es la misma que se fuma? ¿Es otro tipo de marihuana? Aclarar eso, sobre todo para la gente, poder entender, más allá del profesional, el médico, abrir la cabeza también en la población.
Es muy buena tu pregunta. En realidad no es la misma, no es el mismo cannabis el que se fuma, el de uso recreativo, el claro, uso adulto, que el medicinal. ¿Por qué? Porque son componentes diferentes. A pesar de tener el, digo, no quiero marear a la audiencia con cosas técnicas, pero el componente del que se fuma fundamentalmente es el THC. En realidad, para el medicinal nosotros decimos que en algunos casos tenemos que usar THC, pero siempre con CBD, que es otro componente de la planta, que es fundamentalmente responsable de la parte médica, pero necesitamos el THC para usar. Y en algunas cosas es responsable de la parte médica es el THC, pero lo que importa acá es la proporción entre uno y otro, ¿sí? Y eso por un lado. Entonces no es el mismo, ¿por qué? Porque el recreacional tiene un efecto psicoactivo. El medicinal, nosotros lo usamos con CBD para bajar el efecto psicoactivo, que a veces lo precisamos, pero en distintas proporciones. Esto es lo que tiene que saber la gente. La otra cosa es, cannabis medicinal, no es cannabis fumado. A ver, puede ser. ¿Qué nos dice la gente común? Pero en las películas aparece, sí, en Israel también lo usan fumado, pero en realidad tenés todo en nuestro país que se están haciendo las cosas bien. En realidad decimos, el cannabis tiene que ser vaporizado. Puede ser en aceites, puede ser en cremas, no debe ser en infusiones, no debe ser en alimentos. ¿Por qué? Porque no lo podemos regular. ¿Qué es lo que nosotros queremos transmitir a los médicos? Nosotros vamos a tener cannabis medicinal que podamos dosificar, que podamos saber cuánto le damos. Si la señora doña María hace un tecito con hojitas de cannabis que le pueda hacer bien, yo no sé cuánto va a tomar, cuánto le va a hacer y qué cannabis va a usar.
Sí, qué planta es. Claro.
¿Qué planta es? ¿De dónde sale? Cuando nosotros la gente viene a preguntarnos, bueno, pero yo ya uso, es otro, bueno, a ver, ¿qué tiene? ¿Cuál es la proporción? Esto es lo que nosotros decimos que la gente tiene que saber. Porque cuando algo se dice que es bueno, por supuesto, la gente quiere alivio a sus dolencias. Entonces busca respuestas y a veces no son las que tienen que ser.
Exacto. ¿Y qué tipo de cuáles son las enfermedades más frecuentes que se tratan?
Sobre todo tiene que ver, el cannabis tiene, como te digo, las enfermedades más frecuentes y después te explico por qué. Sobre todo las neurológicas, la epilepsia refractaria, tienen un amplio campo, ¿no? Pero la epilepsia refractaria, que ahora ha aparecido mucho en los medios, por los casos de Estados Unidos, donde han legalizado el cannabis medicinal en algunos estados, la parte de esclerosis múltiple, el glaucoma, pero el glándulo abierto, ¿no? El glándulo cerrado, que a veces, bueno, me pasa que la gente no sabe qué tipo de glaucoma tiene, la parte de acompañamiento para el dolor en cáncer, pero más el dolor crónico, el dolor de tipo neuropático. Y ahora últimamente hay investigaciones de uso de cannabis en cáncer. En la feria canábica que se hizo en diciembre, vino una investigadora española a mostrar sus experiencias en cáncer de mama, que fueron muy interesantes. Después todo lo que tiene que ver con la parte digestiva, de vómitos, todo eso que acompaña a la quimioterapia que empezó, pero también lo que tiene que ver con anorexia, trastornos del sueño. En nuestro país hay investigaciones, en clínica se está haciendo por un grupo interdisciplinario de la universidad una investigación sobre insomnio. Es decir, tiene como mucha cosa. Y bueno, y la parte de osteoartritis, la parte de artritis, la parte inflamatoria, también tiene buena respuesta.
Sí, yo he escuchado que hay tomadas, pero
¿sí?
Tomadas caseras, no sé si son caseros, para justamente para aliviar todo lo que es el tema de articulaciones.
en ese marcha fantástico. Porque ahí, en lo percutáneo, nosotros decimos que, bueno, que no es tan, a mí no me preocupa tanto las interacciones, pero sí me preocupa que, bueno, que en el país se pueda implementar, o sea, que de una vez, esto del cannabis medicinal con calidad certificada y controlada.
Sí, yo le decía, perdón, antes de comenzar la entrevista le decía que en lo particular conozco gente que toma gotas canábicas. A ver, yo no me niego porque supuestamente es con fines medicinales, ¿no? Pero, y aparentemente a la persona que la está tomando le hace muy bien. El punto es que yo le dije, pero ¿dónde las compraste? Y bueno, es fulano, mengana, sultano que me dijo que las hace, que, o sea, es absolutamente artesanal. Y ahí me pregunta, ¿sería bueno tener gotas canábicas que efectivamente harán bien, reguladas por un laboratorio o por quien fuera, como decía usted recién, certificado de que está hecho por gente que entiende de temas de salud, por profesionales?
Sí, pero además es el tratamiento con cannabis, como cualquier otro tratamiento con medicamentos, tiene que estar llevado adelante por un médico. ¿Por qué? Porque hay interacciones, porque la respuesta no es la misma. Y en realidad, con eso que tú decís de gotas también, en Uruguay hay, como en otros países, hay lo que se llama cannabinoides sintéticos, es decir, uno puede comprar a través del Ministerio de Salud Pública medicamentos que tienen cannabis, que se llaman por uso compasivo. Lo que pasa es que todavía también la reglamentación esa es media compleja y los médicos no conocemos el tema. Esta es la idea de que, bueno, algunos sí, pero la gran mayoría no. Que también se sepa que en este momento se puede acceder a eso. Por supuesto, hay todo un montón de trámites y cosas que hay que hacer, y bueno, tiene un costo. Lo que nosotros, vuelvo a decirlo, a reiterarlo, esperamos es que, bueno, que brevemente tengamos cannabis medicinal de calidad certificada.
En breve, ¿ustedes calculan que durante el correr de este año?
Esperamos que durante el correr de este año. Nosotros esperamos eso. En realidad, ¿qué pasa? El que va a producir cannabis medicinal no son los mismos que van a producir el cannabis psicoactivo, el recreacional. Entonces, esto está en la órbita del IRCA, bueno, por supuesto, el Instituto Nacional de Drogas. Y nosotros tenemos contactos más, no los nombré, pero la gente del IRCA, su presidente Augusto Vitale, nos ha apoyado también mucho en el curso, sin duda que la gente de la Junta de Drogas también. Y entonces, un poco cuando le preguntamos acerca de, bueno, qué está pasando, y le explicitamos esto que tú contabas, que es común, que la gente igual consume y no tenemos control. Bueno, nos dice que hay que esperar que estén los interesados en cannabis medicinal, las empresas interesadas en cannabis medicinal, para después empezar a andar.
Pero ya hay empresas interesadas.
Al parecer,
porque hasta ahora sabemos que están las empresas interesadas en plantar solamente para uso recreativo.
Sí. Al parecer todavía había gente, empresas que se acercaron, todavía no han presentado la propuesta. Eso es lo último que yo sé durante mi licencia, ¿no?
Sí, eso de pronto tendríamos que hablar después,
sí, con
alguna autoridad de luz.
Claro. Sí, con Vitale.
Porque sería interesante también que a partir de ahí también se abre toda una industria farmacéutica, ¿no?
Sin duda, se abre toda una industria y se abre otra cosa, Pablo, que es la investigación. Porque el decreto habilita la investigación.
Es verdad,
y en
sí.
Eso nuestro país va a ser pionero, porque en realidad hasta ahora, por efecto de la prohibición en todos lados, no hay tantas investigaciones en humanos, sí hay en animales. ¿Y esto por qué? Porque en realidad, eso venía un poco a cuento de lo que yo quería contar, que ¿por qué el cannabis es efectivo? No es que ahora se nos ocurrió que sí. Los humanos tenemos un sistema endocannabinoide que a su vez, que tiene cannabinoides, que se manejan cannabinoides, que regula el organismo, hace lo que es una homeostasis en el organismo, y sobre todo tiene receptores en el sistema nervioso central, pero también en otros lados, por eso los efectos, que a su vez, los cannabinoides los tiene la planta de cannabis, y no los tiene otras plantas, y también los tienen los animales. Por eso es que los experimentos se han hecho en animales y se pueden como reproducir, pero no es lo mismo. Este camino, esto de la investigación, nos abre también al Uruguay, una vez que tengamos cannabis medicinal, a hacer investigaciones con todo este tipo. Y bueno, sitúa al país en otro lugar también, ¿no?
Sí, porque aparte la investigación, no solo médica, la investigación científica en general en Uruguay, habría que apuntalarla un poco más. No solo con fondos, sino también con otro tipo de estímulos. ¿Cuál es el perfil, si ya lo tiene? Porque el curso todavía está previsto para el 23, habíamos dicho, el 23 de abril. ¿Qué sería el primer curso?
Primer curso en Uruguay, si no, como un piloto, y primer curso latinoamericano de cannabis.
Ah, sí, interesante. Sí. Pero por ahora está abierto solo a médicos de Uruguay.
Por ahora sí. En realidad también, les cuento que muchos médicos argentinos y brasileros, por eso la co-coordinadora, doctora Pereira, está como muy en contacto con la gente de esas redes, y está bien interesado. El problema para ellos es que esto lo vamos a hacer cada 15 días. ¿Y por qué lo hicimos cada 15 días? Porque aquí el médico puede tomarse el día, decimos los sábados, ese día como para el curso, ¿no? Pero el perfil que tú me decías, lo interesante es que hay médicos anotados de diferentes especialidades.
Pero no solo las especialidades. A ver, ¿qué especialidades son las que más se anotaron, están más interesadas, o las que ustedes más o menos están viendo hasta ahora? ¿Y cómo es el perfil de ese médico? Pues yo, a ver, me estoy poniendo en el lugar de la gente. El perfil del médico debe... Si receta marihuana debe ser... Me pongo en la piel de mi tía, ¿no?
Sí, sí.
Si receta marihuana, me imagino lo que es ese médico. No, porque generalmente, insisto, vinculamos la marihuana solo a fumar porro. Es eso. Sin embargo, es una sustancia química que tiene muchísimas propiedades.
Eso nos pasa a los que estamos en este tema. La gente, a ver, hay distintas reacciones. Alguna gente dice, bueno, qué bien, que siempre están investigando. Y otra gente, yo trabajo en adicciones en el centro mutual. Claro. Y me ha pasado mamás que vienen a decir, mi hijo no se atiende más con usted porque usted va a hacer el canal. Cuando les explicamos, pero sí, pasa eso. El perfil es médicos que ya están como así. En estos que tenemos.
En este inicio
tenemos como gente. Después hay gente que está interesada, quiere ver, pero a priori está como esperando. Claro. Lo que sí tengo que decir a favor del sindicato y del comité ejecutivo es que cuando planteamos esto, de alguna manera tuvimos, en las dos veces, cuando creamos una comisión de estudio de la ley de regulación, que fue el inicio, que participaron en esa comisión todas las sociedades científicas que tenían que ver con el área, ¿sí? La iniciativa tuvo el apoyo de la directiva de la totalidad. Y cuando planteamos el curso, la idea de hacer el curso también tuvo el apoyo de toda la comisión directiva. ¿Por qué digo esto? Porque este tema en principio se había tenido un poco de lo político, y lo que nosotros queríamos era transmitir a los médicos esto que queríamos saber más, y esto entra dentro de un cometido que tiene el sindicato médico, que es la educación médica continua. Entonces nos parecía que era importante poner este tema, porque en realidad nosotros tuvimos un encuentro en la Cámara de Diputados y Senadores con diputados y senadores latinoamericanos y presentamos este tema y decíamos que bueno, ¿quién, una vez que se es la ley, quién se ocupa de la formación? Porque en realidad, si es ley, tendría que ser el mismo gobierno. Nos encontramos que este problema pasa en todos los lugares donde la marihuana y el cannabis medicinal es legal, porque no hay quien se ocupe salvo iniciativas privadas. Acá fue el sindicato junto con el
cannabis, ¿no? Y aparte es interesante que una institución como el sindicato médico esté por lo menos promoviendo esto, porque tiene otra seriedad. No es que a un grupo de médicos por ahí se les ocurrió explorar los usos medicinales del cannabis, sino que hay toda una institución con larga trayectoria atrás. Acá un oyente pregunta si ya hay plantaciones de cannabis en Uruguay, cómo controla la salud de la planta. Yo lo que tengo entendido es que ya se comenzó la limpieza del terreno esta semana y no hay todavía plantaciones.
Es así. Esta es una pregunta interesante, pero es bien para el reportaje, para la gente de Libra,
claro,
que
sí,
ellos son los responsables del
control. Y como decía la doctora Serrano, todavía no hay ningún interesado por ahora en plantar marihuana de la variedad medicinal, la que se puede utilizar para uso médico, con fin terapéutico. Vamos a tomar una...